Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Un equipo de investigadores logra devolver el olfato a un pequeño grupo de pacientes con COVID persistente. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Un importante avance científico que ha tenido lugar en Estados Unidos. Seguro que más de uno se dejó el olfato por el camino después de contagiarse de coronavirus. Este estudio concluye que 22 pacientes mejoraron gracias a este procedimiento mínimamente invasivo. Vamos a repasar todos los detalles con David Casado y sobre todo David, vamos a explicar cómo se ha llevado a cabo este proceso.
Parosmia. Así se llama una de las afecciones más repetidas por el coronavirus, en la que el sentido del olfato deja de funcionar correctamente. Al menos 6 de cada 10 personas que han padecido el COVID lo han sufrido en sus pieles. La mayor parte de las veces han podido recuperarlo. Sin embargo, en muchos casos siguen sin poder oler. Esto podría tener ahora las horas contadas. Investigadores del Hospital Thomas Jefferson en Pensilvania han conseguido por primera vez revertirlo. El tratamiento es muy sencillo y apenas dura 10 minutos. Consiste en una pequeña inyección en los ganglios estrellados, que son los que tenemos debajo del cuello, y esto estimula el sistema nervioso. El estudio se ha llevado a cabo con 37 pacientes en los que habían fracasado todas las terapias anteriores. En el 65% de los casos, los síntomas mejoraron en menos de una semana y continuaron los siguientes meses. La próxima semana va a ser clave, ya que la Sociedad Radiológica de Estados Unidos va a presentar este tratamiento para más personas.
Sin duda alguna, una gran noticia. Aquí en España, una vez anunciado el nuevo gobierno, los 22 ministros de Pedro Sánchez van a prometer el cargo este martes en el Palacio de la Zarzuela. Luego tendrá lugar el tradicional traspaso de carteras. Salen 9 ministros y se estrenan otros tantos, muchos nombres propios, sobre los que destaca el de Félix Bolaños, que acumula presidencia, relaciones con las Cortes y justicia. Ricardo Rodríguez.
La toma de posesión del nuevo gobierno arrancará este martes con el juramento de los ministros ante Felipe VI y sobre un ejemplar de la Constitución. A lo largo de la mañana, distintos titulares irán recibiendo el habitual relevo de sus antecesores en sus respectivos departamentos. Las competencias de algunos ministerios deben ordenarse para dar nombre a nuevas responsabilidades. En total, Pedro Sánchez ha repetido un gabinete con 22 ministerios y su primer organigrama con 4 vicepresidencias y 5 carteras para el socio de coalición, Sumar, y entre las prioridades, la agenda catalana.
Avanzar en la agenda del reencuentro para garantizar la concordia en nuestro país.
Irene Montero, Ione Belarra, Pilar Llop o Miquel Iceta son solo 4 de los 9 nombres que abandonarán las sedes ministeriales para no volver.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, pide a los líderes políticos y sociales bajar el actual clima de crispación social y trabajar por el interés general. En la apertura de la Asamblea Plenaria de los Obispos hace un llamamiento al diálogo social sin cordones sanitarios ni exclusiones. Por otro lado, que cualquier modificación de la Constitución tenga el apoyo de una mayoría muy cualificada de la sociedad. Faustino Catalina.
El cardenal Omella pide a los líderes políticos, sociales y de opinión bajar el actual clima de crispación con una llamada al diálogo social sin cordones sanitarios ni exclusiones. Considera que todos los pactos son lícitos si respetan el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, la separación de poderes y la igualdad de los españoles. Los cambios deben hacerse desde el consenso de todas las fuerzas políticas.
No vale el inmovilismo para frenar cualquier reforma, pero tampoco valen tentativas reformistas que fragmenten la convivencia en España. La reforma siempre es necesaria, pero ha de respetar los mecanismos legales establecidos para ello, ha de buscar el bien común de todos y ha de contar siempre con el consenso de la gran mayoría de los ciudadanos.
El presidente de la Conferencia Episcopal señala algunas prioridades en las que la Iglesia se ofrece a colaborar, como acabar con la precariedad laboral, consolidar un sistema de ingresos mínimos, mejorar el acceso a una vivienda digna y avanzar en la regularización de inmigrantes.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Nosotros ya sabes que estamos permanentemente alejados de la política. Nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos llegan al alma y nos demuestran que la vida mola un montón. Así que a toda la gente que me está escuchando en este momento, que está pasando por un momento complicado de salud, un abrazo bien fuerte, mucha fuerza a seguir en la lucha y a ganar la batalla. Eso es lo más importante. Y sobre todo que no te sientas solo, que no te sientas sola, que somos un montón de ponedores los que a esta hora estamos remando en la misma dirección, que es la de levantar España con mucha fuerza y con mucha energía. Mira, ya he montado antes la primera calle positiva. Ahora voy a montar la segunda, que es bastante alucinante. Es la historia de María. María es verdad que falleció a los 73 años, era valenciana, soltera, no tenía hijos. Pero, ¿quién es María? Te estarás preguntando. Oye, Pulpo, yo a María no la conozco. Bueno, pues María es una mujer muy trabajadora también profesional, que fue costurera en Londres durante más de 50 años y que ahora pues ha donado todo su patrimonio al Instituto de Investigación Sanitaria La Fe en Valencia. Estamos hablando de casi 1 millón de euros, que se dice pronto. Este Instituto de Investigación recibe anualmente donaciones de ciudadanos y también de asociaciones, pero nunca había recibido testamento solidario, y mucho menos de este calibre. Son casi, pues eso, 1 millón de euros que va a ir destinado a la investigación del cáncer y las patologías cardiológicas. Guillermo Sanz es el director científico de este centro, el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.
Estamos muy acostumbrados a recibir pequeñas aportaciones de pacientes que sienten de alguna manera que la investigación es importante, no para ellos ya, sino para las personas que pueden tener lo mismo que ellos en un futuro. No estamos acostumbrados a recibir un legado de estas características. Nos resultó absolutamente conmovedor y no nos lo esperábamos.
Te lo he dicho antes, es que María trabajó durante 50 años en Londres como costurera y fue precisamente allí donde conoció la tradición de las donaciones a causas relacionadas con la investigación. Además, dos amigas suyas murieron por ese tipo de patologías y más tarde ella también padeció esa enfermedad. Y por eso, bueno, pues tomó la decisión de hacer su testamento en favor de la investigación biomédica.
Ella y algunas amigas padecieron cáncer o enfermedades del corazón. De hecho, ella falleció, y esto es una cosa absolutamente increíble, esperando un avión en el aeropuerto de Londres para venir a España por un problema de corazón.
El hospital recibe anualmente más de 500.000 euros en donaciones, a las que ahora se tiene que sumar este millón del legado de María. Y por eso han creado las ayudas María Jordá Sanz. Este mes de noviembre se va a lanzar la primera edición de esta convocatoria, que contará con 150.000 euros para la financiación de 3 proyectos de investigación.
Todos los fondos que se nos han legado van a ser invertidos hasta el último euro en su deseo. Y para ello hemos convocado 3 becas, 2 de investigación básica y una de investigación clínica, dirigidas a encontrar nuevas dianas terapéuticas que nos ayuden a detectar precozmente estas enfermedades, diagnosticarlas y tratarlas de una forma personalizada.
En el hospital están muy agradecidos con la donación por lo mucho que van a poder ayudar. Guillermo anima a todos a donar y a ayudar con lo que cada uno pueda. Y confía en que la donación y que esa acción de María inspire y conciencie a otras personas sobre la importancia de aportar un granito de arena a la investigación en nuestro país.
En nuestro país todavía, y especialmente en algunas áreas, nos encontramos con que todavía no estamos percibiendo esta necesidad, que de alguna manera, con ese esfuerzo que podemos hacer, podemos salvar muchas vidas.
Hay que decir que en España se firman más de 600.000 testamentos ante notario al año, y el número de personas que deciden destinar su patrimonio a causas solidarias va en aumento. María, que falleció soltera y sin hijos, donó todo su legado a investigar la enfermedad por la que murió para ayudar a futuros pacientes. Considero que es todo un ejemplo de solidaridad y también de compromiso.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
y entretenido y acompañado. Es que me imagino que estoy en la cabina, en tu camión. Me encanta estar ahí al lado tuyo o en tu garita. ¿Cuántos vigilantes de seguridad me están escuchando en este momento? ¿Dónde están los de la placa blanca? ¿Dónde está la gente que está haciendo el pan en este momento? ¿Dónde está Marisa en su churrería? ¿Dónde están los ponedores? ¿Qué están haciendo en este momento? A todos los que me estáis escuchando y estáis currando, estoy muy cerca de vosotros. Gracias por ayudarnos a poner las calles. Para los próximos minutos, Bea, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Bueno, pues mira, vamos a tener por aquí a Mar Gómez, física, escritora y meteoróloga del tiempo.es, que nos va a dar a conocer la previsión meteorológica para hoy y también para el resto de la semana. Además, ella siempre nos cuenta cosas interesantes. Por ejemplo, hoy nos va a explicar cómo los glaciares de Groenlandia están retrocediendo a toda velocidad. Y también nos va a explicar por qué las aguas del Nilo se tiñeron la semana pasada de color rojo, que es un fenómeno pues muy curioso. Jorge Alcalde también estará por aquí este martes, nos va a ayudar a entender qué está pasando en el sector de la inteligencia artificial.
Esto está cambiando muchísimas cosas antes de ser oficialmente regulado, así que vamos a ver qué nos cuenta Jorge Alcalde en unos minutos aquí en Poniendo las Calles. Luego hay ponedores que nos mandan notas de voz. Me encanta que la gente mande notas de voz porque es, oye, es tu escaparate, es como realmente te vamos a conocer con tu voz, con tus expresiones, con tus acentos. Me parece maravilloso escucharte y que te tomes la molestia de mandarnos una nota de voz al 662-942-605. Eso hace que ahora mismo te podamos escuchar.
¡Hola, Pulpo!
¡Hola!
¡Hola, Bea! Soy Silvia de San Francisco, California, y soy ponedora. Y
gracias, Silvia.
Buenos días, España. Y buenas noches, California. Un saludo a todos los ponedores. ¡Un abrazo, Cope, que sois los mejores!
Hola, me llamo Mercedes. Me llaman aquí Mercedes. Soy de un pueblecito llamado Almatret, de la provincia de Lérida. Estamos lidiando con Aragón y con Tarragona, ¿vale? Y os escucho desde el año pasado, que os descubrí en Zaragoza, de una organización donde está mi hijo. O sea que ahora os llamo desde la provincia de Lérida, de mi casa. Me gustáis mucho. Y vea, tu sonrisa me contagia. Sí. Estoy pasando por unos momentos un poco durillos, pero bueno, os escucho. No puedo dormir, pues os escucho y me encantáis. Un besazo.
Hola,
muchas gracias,
buenas noches y a todos los que hacéis. Bueno, esta radio tan maravillosa que nos acompañáis durante la noche y me encanta escucharos. Bueno, pues esta noche no trabajo, casi toda la noche, bueno, pues estoy por aquí escuchando y la noche que no trabajo, pues estudio, porque voy compaginando estudio y trabajo, estoy en la universidad y bueno, estoy haciendo trabajo de social y también trabajo de cuidadora. Así que compagino el trabajo y los estudios y estoy encantada. La verdad que muchísimas gracias por la radio que hacéis, por el trabajo tan bonito que elaboráis cada noche. Y por acompañarnos, de verdad, soy un lujo, os quiero mucho.
Me encantan los mensajes que estas tres mujeres nos han dejado en el 662-942-605. Recuerda, nota de voz que nos mandes hoy será la nota de voz que mañana a esta hora compartamos en directo para toda España. 662-942-605. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles a las 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchos mensajes de los ponedores. Juan José, por ejemplo, nos cuenta que él nunca se haría nada si no es por cuestión de salud. Dice, no me merece la pena arriesgarse. La única operación que me han hecho en mi vida, y tengo 60 años, es la vasectomía. Y luego está Juana Rosa, que dice, pues ya no me arreglaría nada, pero mi sobrino sí se arregló las orejas. Y la verdad, qué diferencia, se le acabaron los complejos.
Maravilloso. Qué susto.
Nunca supe si subías o bajabas, si te gustó o si no. El guapa, eres rudente, mi gente. Pero hay algo en ti que yo nunca me acabo de creer. Será por tus suspiros, será tu estupidez. Llevar bien puesto el sombrero, si no tiene un lazo rojo y un agujero. En el aire está el misterio, todavía no lo atrapé, si no recién salidos de la escuela. Buenos chicos, buenas chicas, qué nivel. Ya lo aprendisteis todo, todo lo que os dijeron que había que aprender. ¿Dónde están vuestros trucos? ¿Dónde vuestras ganas de joder? Si no perdéis muy pronto la cabeza, vais a enloquecer.
Niños con cerebros abollados.
Muchas personas que se operan, que se retocan, que quieren cambiar aspectos de su físico. Y oye, cada uno está haciendo lo que quiere. Lo más importante es que te estamos dando bola en este programa para que nos cuentes qué te harías, qué te pondrías en su sitio. Y sobre todo, si tú te das cuenta de que alguien se haya retocado algo.
A mí me encanta Francisco Javier porque dice: yo personalmente, por estética, no me metería nunca en un quirófano. Porque encima de base es que luego ves cada resultado que es de traca, que si gatos muertos en la cabeza. Simulando pelo, que si rostros clonados que no articulan bien las palabras, una pena. O Conchi, que también dice, yo no me haría nada, a no ser obligatorio por alguna enfermedad, pero sí que respeto a quien se lo haga. Yo cuando veo esos pómulos, por ejemplo, que ahora le ha dado mucho a las mujeres por ponerse, pues las veo realmente horribles. Les quita la expresión de la cara, parece que están infladas, y yo pienso, ¿estarán operadas o tendrán algún tratamiento por enfermedad con esos pómulos tan extraños y tampoco naturales? Dice, a mí la cara me gusta siempre natural, una cara pues normal. Como es que yo creo que hay formas de hacerte una buena cirugía y también formas de estropearte la cara completamente.
Claro, hay que ponerse un poco también la situación de cada persona que decide operarse o retocarse, por qué ha sido, ¿no? Entonces yo creo que es algo tan delicado porque se pueden herir muchas susceptibilidades, ¿verdad? La gente que se ha retocado y que...
Hombre, encima no hay que decirle nada porque claro, te han dejado hecho un cuadro. Claro, no le vas a decir eso, te tienes que callar.
Tú no puedes pensar, claro, y encima tienes que decirle qué guapa o qué guapo.
Ah, pues
qué
bien,
¿no?
Te han dejado.
Yo tengo un amigo que cada vez se retoca más y digo, joder, es que, madre mía, es que cada día se parece más a María Carey.
Bueno, pues María Carey está retocada, pero no es de las que peor. Hay gente a la que le han reventado realmente la cara, ¿eh? Y hablo de famosas. O sea, que hay veces que tiene que ver el dinero, pero otras veces también es que tú lo mismo no lo asimiles bien, Pulpo, eso también es cierto.
Sí, puede ser.
Hay caras que no asimilan bien los retoques. Luego dice Marilena que ella, por ejemplo, sí que se arreglaría la barriga. Dice, he adelgazado muchísimo, me ha quedado como piel suelta. Dice, la verdad que si tuviera 10 años menos, pues lo mismo me atrevía a estirarme un poquito la piel de la tripa.
Es verdad.
Es verdad, bueno, cada uno lo ve como es y ya está, cada uno tiene su propia opinión. Importante, Marisa Rubio, que nos está escuchando y dice, pues nosotros estamos aquí siempre con los churros escuchando. Pues claro que sí, Marisa, muchísimas gracias. Dice, el pulpo ha dicho, mira la porra que tengo, estaba a punto de apagar la radio. La porra es la nariz, Fernando García Fernández, la porra es la nariz. No apagues ninguna radio, a ver si tú eres un poco mal pensado, Fernando, que ya te veo venir por ahí, por favor, La porra es la picota. Esta que estoy tocando.
Y se
aquí,
ha pensado que se te había ido la olla.
Claro, claro.
Que correcto. También rima.
Claro. Qué barbaridad.
Pero no,
por favor.
Siempre se ha llamado a la nariz. Están las cosas como son.
Hombre, claro, por favor.
Yo siempre se ha llamado a la nariz el tener, por ejemplo, cuando la tienes así, que es. Porque hay gente que la tiene muy larga.
Uh-huh. Yo la tengo nariz. Muy larga.
Pero lo. La nariz. Pero sí es verdad que cuando uno tiene como una especie de pelotita aquí, tipo lo de los payasos,
sí,
para que me entienda. A eso se le llama porreta de toda la vida.
Vale, pero ¿tú crees que tengo yo la nariz de fofó?
Un poco de porreta. Un poquito,
poco de porreta, pero tampoco mucho, ¿no?
No, un poquito.
Es como un kiwi.
Un poquito. Eso tú hablas con un cirujano plástico y te hace, mira, corto aquí.
Nada.
Y te deja, y te la deja como la de Michael Jackson, fina.
La de Michael Jackson era el molde de Paloma San Basilio.
La nariz.
Uh-huh, la nariz, claro. La nariz, por supuesto. Y la mea, mi porra es bastante gorda.
La nariz.
La nariz
sigue explicando gorda. Todo el rato.
Correcto, claro, hay que poner el asterisco, claro, es verdad, es fundamental. Bueno, yo quiero saludar, mira qué mensaje tan bonito, este sí que es importante, es un mensaje que hay que prestarle atención. Es un mensaje que me manda Jorge Gutiérrez Camina. Dice, hola Pulpo y equipazo, buenas noches, yo soy Jorge Gutiérrez, un ponedor de Palencia, y aquí sigo en Madrid. Como os conté, el miércoles operaron a mi hija, a Paula, de 13 años, uh-huh. La operaron del corazón en el materno infantil del Gregorio Marañón y ahora soy ponedor de todo el programa. Y la verdad es que nos hacéis las noches más amenas y entretenidas. Muchas gracias a todo el equipazo del materno infantil del Gregorio Marañón y a todo el equipo de Poniendo las Calles. Nos manda saludos. Jorge, entiendo por este mensaje que si mandas una felicitación a todo el equipo es que todo ha ido fenomenal y eso es que no nos puede dar más alegría que las cosas salgan bien.
Así es, nosotros nos sumamos también a ese abrazo. Ese saludo a los profesionales del hospital, que la verdad es que qué suerte tenemos, Pulpo, tenerlos.
Es verdad, desde luego que sí. Bueno, pues las 4:21, 3:21 en Canarias. Silvia Ortiz, yo imagino que estarás como loca con todas las llamadas y mensajes que estamos recibiendo para tu juego del tutorial, ¿no?
Sí, sí, o sea, están mandando muchísimas notas de voz al WhatsApp del programa y es que eso, Pulpo, estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos está enseñando a hacer. Ya hemos puesto la primera pista a las 3:00 y ahora toca la segunda.
Vale, a ver.
Juntamos, desplazamos al lado y el siguiente paso, la chica va hacia atrás y el chico cruza pero a su lado. Y uno, dos, ella cruza por delante y el chico junta.
Están friendo algo, está salpicando el aceite y se tienen que estar situando detrás para no quemarse.
Nos va a tocar hoy dar explicaciones como lo de la porra de Pulpo.
Ya, es verdad.
A ver qué están haciendo estos dos.
Oye, ¿podéis dejar en paz mi porra, por favor?
No, nadie te ha dicho nada. Tú con tu porra, pues vete tan tranquilo.
Yo con mi porra
hago
lo que quiero, claro.
Tú con tu porra lo que quieras.
Correcto. Entonces, esta es la segunda pista, dices, ¿no?
Esta es la segunda, sí. Uh-huh. Y nada, yo creo que con la segunda, eso, pueden seguir participando, todavía queda de dar la tercera pista, que eso ya será más adelante, pero bueno, no sé si, bueno, iba a decir, comida no sé si es, pero bueno, puede ser de todo, que los tutoriales ya vemos.
Es que puede ser perfectamente
sí.
Algo de comer, ¿no? Que,
sí, sí.
¿O no?
Sí.
¿Tú qué piensas?
Yo pienso que es algo más relacionado con el gimnasio.
Podría ser también.
Vamos, de hecho, lo esperamos.
Más nos vale que sea de eso,
que
¿verdad?
Que esté relacionado con el gimnasio. Uh-huh. Silvia, a ver a dónde te has ido. Uh-huh.
También podría ser como freír patatas fritas sin que te salpique. Bueno, podría ser de todo, Pulpo. Lo bueno es que los ponedores, o sea, en la primera pista me van diciendo unas respuestas y en la segunda otra y en la tercera otra. O sea, que tienen varias oportunidades.
Ah, o sea,
por eso estamos poniendo varias pistas.
Es importante decir eso. En la pista 1, un ponedor puede decir una cosa, si cambia de opinión a raíz de haber escuchado la segunda pista, puede decir otra cosa.
Sí, hay muchos que hacen esto y es porque al final, o sea, vamos poniendo pistas y a mí me pasa un montón que al principio lo escucho y encima que hago yo el tutorial y digo, ostras, parece una cosa, pero en verdad Oh, es otra, sea, antes van cambiando, sí, sí.
O sea, que se puede cambiar de opinión libremente.
Sí, ellos nos mandan las notas de voz y luego ya, pues, decidimos.
Venga, pues nada, bueno, dinos el teléfono que, al que tienen que mandar la nota de voz la audiencia.
Sí, es el 662-942-605.
Bueno, te ha quedado claro, ¿no, Calderonis?
Está claro.
Vale, perfecto. Venga. Pues venga, hay que avanzar. 4:24, hora menos en Canarias. Y ahora es el momento de conocer la previsión del tiempo. Hay que hablar con Mar Gómez. Ella es escritora, es física, también es meteoróloga del tiempo.es. Y sobre todo quiero hablar con ella para que nos cuente qué nos espera para los próximos días. También algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro que nos interesa a todos los ponedores de calles. Mar, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues después de un fin de semana de temperaturas anómalas, hoy han bajado las temperaturas de forma drástica por la llegada de una masa de aire polar y así se van a mantener al menos hasta el fin de semana. En general tendremos tiempo estable este martes, salvo en el norte y en el Mediterráneo, donde pueden darse algunas lluvias, sobre todo en el Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos, que pueden ser de nieve en zonas de montaña, con cota en torno a los 1.600-1.800 metros. El viento soplará con fuerza en el Alpurdán, en el Bajo Ebro y zonas de montaña del norte. De cara al miércoles tendremos precipitaciones de nuevo en el norte, en el resto tiempo estable, salvo en Baleares, donde pueden darse chubascos. Las temperaturas seguirán en descenso en Andalucía y en ambos archipiélagos, así como en el nordeste. A partir del jueves, tiempo muy estable con predominio de sol en general, algunas nieblas en zonas de montaña del norte peninsular y una subida térmica solo en el norte en la jornada del jueves. Este día bajarán las temperaturas en Canarias. De cara al fin de semana, tiempo estable y temperaturas que tenderán a subir.
Además, yo creo que es una noticia bastante preocupante, Mar. Resulta que los glaciares de Groenlandia están retrocediendo el doble que hace 20 años. Cuéntanos.
Pues sí, el hielo de Groenlandia se funde a un ritmo preocupante desde hace ya años y un reciente estudio muestra que ese ritmo se ha duplicado en los últimos 20 años. A medida que recopilamos más información y analizamos con detalle los datos satelitales que van llegando, sabemos que el ritmo de deshielo glacial se va acelerando. Así lo demuestran los datos recién publicados por un equipo de científicos norteamericanos y daneses. Miles de glaciares periféricos en Groenlandia han entrado en una nueva dimensión de deshielo por el aumento térmico que ha experimentado el Ártico en este siglo. En esta región del planeta, la anomalía térmica positiva es casi cuatro veces mayor que la de la media global. Es un escenario nada favorable para todos los glaciares del extremo norte de la península, del hemisferio, perdón, y en concreto para los de Groenlandia. Los autores apuntan a que el cambio climático de origen humano es la principal causa de este deshielo y, de hecho, con ayuda de las fotografías aéreas que se utilizan en el estudio, se ha podido hacer una comparativa exhaustiva de esa evolución del hielo durante, pues, un extenso periodo. Los glaciares de Groenlandia llevan menguando años, esto es así, sobre todo durante el último siglo, pero el ritmo se ha acelerado mucho en las dos últimas décadas. Según datos publicados en este estudio, el ritmo de deshielo durante el siglo XXI es el doble del rápido que el del siglo XX.
Genial, Mar. Oye, me pregunto yo que bueno, pues que con todo lo que está pasando, la noticia que nos acercas ahora, yo creo que da un poquito de miedo. Por eso de las siete plagas, me refiero, las aguas del Nilo se tiñeron la semana pasada de rojo, lo que no sabemos es el porqué.
Pues sí, desde hace varios días un vídeo en redes sociales se ha vuelto viral y es que la grabación fue realizada por una turista que se encontraba de viaje por Egipto. Cuando realizaba una travesía en barco por el Nilo, se dio cuenta de que las aguas del segundo río más largo del mundo pues se habían tornado de color rojo, dándole un aspecto misterioso y levantando todas las alarmas precisamente pues porque recuerdan a ese famoso episodio que ocurre en la Biblia. Sin embargo, detrás de ese color rojo del río Nilo hay una explicación científica mucho más sencilla. Los especialistas han señalado que este fenómeno podría observarse debido a la abundancia de algas rojas y estas lo que hacen es crear la ilusión de que parece como que hay sangre, ¿no? Que todo eso discurre a lo largo del río en vez de agua. Este tipo de algas microscópicas lo que tienen es toxinas y pueden acumularse en los mariscos y envenenar a los animales que los consumen. Además pueden producir vapores que si se dispersan en el aire causan problemas respiratorios. Normalmente suelen ser plantas y cultivos que rodean al río Nilo las que causan este fenómeno. Generalmente son señales de futuras sequías o de problemas en la vegetación.
Tremendo lo que nos estás contando hoy, Mar. Es alucinante. Y luego hay una noticia que también me llama la atención. Está con cierto aire esperanzador porque el lanzamiento de Starship, la nave de Elon Musk, es bastante importante en estos momentos.
Bueno, pues Space X lanzó este sábado desde la base de Boca Chica en Texas la segunda prueba de Starship, que, bueno, supuestamente es la nave más grande y más poderosa del mundo que alcanzará el espacio, con un exitoso despegue y una separación del propulsor y la cápsula. Un acontecimiento que no logró en el primer intento del abril pasado, pero que terminó de nuevo en una explosión minutos más tarde. Y es que Marte es el gran objetivo de la carrera espacial de este siglo. Starship es esa promesa para hacerlo una realidad. Es un ambicioso proyecto de Elon Musk y de SpaceX, su empresa, que lleva casi 20 años en su imaginación, pero solo ahora parece que va a hacerse realidad. Starship nos marca una nueva era de investigación espacial, porque según SpaceX, Starship será un sistema de transporte que será reutilizable y que estará diseñado para transportar tripulación y carga a la órbita de la Tierra, la Luna, Marte o incluso, quién sabe, más allá.
Genial, pues Mar, no te vayas muy lejos, ahora son las 4:29, las 3:29 en Canarias. A las 5 cuento contigo para conocer la información del tiempo para el día de hoy. Gracias, Mar. Gracias por estar con nosotros. Nosotros tenemos que seguir preparando historias para entretenerte y para acompañarte.
Soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas. Siempre perdona a esa niña, si no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciendo sí a todo, esa niña, si no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca. Luchando entre olas, encuentra la playa, esa niña, sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa, yo no soy. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, sí, no, esa no soy yo, esa niña, sí, no, esa no soy yo.
Los retoques estéticos, la gente que, oye, se quiere arreglar sus cosas y la verdad que los ponedores, oye, al margen de que alguno está reconociendo que está retocado, otros están opinando, que también es importante las opiniones de la audiencia.
Agurzane dice que yo siempre decía que me haría los brazos por arriba porque los tengo un poco gordos, pero después de romperme el hombro y lo dolorosa que fue su recuperación, yo ya ni gratis. ¿No te acuerdas que el año pasado creo que te conté que en la ceremonia de los Grammy, no los latinos, sino habían regalado la cesta de los regalos para los premiados? Era muy curiosa. Entonces, por ejemplo, tenía una alcachofa para la ducha, es uno de los regalos que se llevó Beyoncé, por cierto. Sí. Y luego había un retoque estético que eran los brazos.
Sí, perfectamente.
Liposucción de brazos.
Te los podían lonchear allí mismo.
Me parece curioso porque el tema brazos es algo que cuando yo creo que tú eres joven no le das tanta importancia y luego ya de mayor es probablemente una de las cosas que peor envejezan.
¿Ah, sí?
¿A ti no te parece?
Sí, bueno, no
que me si estás delgado se te quedan colganderos y si estás gordo es como estás, el resto del cuerpo lo mismo lo tienes bien, pero los brazos es como si fueras enorme. Uh-huh. No sé por qué.
Bueno, pues a lo mejor la retención de líquido se te queda ahí arriba, ¿no?
No sé, por el tema brazos.
De los vasos comunicantes y se te va a quedar medio arriba. Oye, cada uno tiene una situación diferente, claro.
Total, total, pero hablaremos en alguna ocasión del tema brazos.
Perfecto.
Es algo así que de primeras uno nunca diría qué es lo que más feo tienen los brazos, no se suele decir, dices la nariz, el tal, pero es curioso porque la liposucción de brazos creo que tiene futuro. Luego tenemos a José María, dice, esas cirugías eran y son para personas que han sufrido accidentes o malformaciones.
Claro.
Pero hay quien lo utiliza por falta de autoestima y bueno, pues claro, se respeta. O Tina Moreno dice, yo ni loca, a mí me sube la tensión solamente con ver una bata blanca. Así que no me meto yo en un quirófano por capricho, salvo que no tenga más remedio, o por una enfermedad que ni de coña. Y también Miguel Hernández, que nos dice lo mismo, él ha entrado varias veces a quirófano por cosas necesarias, y veo todos los días varios tipos de operaciones, de cara, de pecho, liposucciones, vamos, lo veo normal, si tienes y puedes pagártelo, yo por mí, adelante.
Bueno, pues son las opiniones que estamos recogiendo por parte de todos los ponedores. Gracias por escucharnos. Lucas García, gracias también por estar con nosotros un día más. A Tomás Cruz, gracias también. Bienvenido Rafael González Mercado, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Y también le doy los buenos días al Pirañita de Utrera. Un abrazo bien fuerte y gracias por elegirnos para pasar tu madrugada un día más. 4:34, hora menos en Canarias. Vamos a abrir el teléfono de este estudio. Es el que ha marcado Salva, Salvador, el 950-6006, porque Salva creo que está trabajando en este momento. ¿Cómo estás, Salva? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Por dónde estás ahora mismo, Salván?
Pues en Mataró, Barcelona.
Ajá, trabajando, ¿verdad? Trabajando, ¿verdad, Salván? Vale, se nos cortó la comunicación. Bueno, había un mensaje, Bea, que querías leer.
Sí, el de Alicia Martínez, que nos cuenta, yo no soy partidaria de hacerme nada, pero respeto a quien le gusta. Dice, yo siempre he pensado que mucho mejor por motivos de salud que por simple estética. Y creo que sí, Pulpo, a la pregunta que me haces de que si noto, si alguien se ha hecho algún retoque, dice, yo lo noto claramente. Cada vez es más difícil, Pulpo. Hay veces que sí, que es muy claro, pero otras veces es complicado. Luego José Manuel, que dice, pues no, yo no me haría nada relacionado con el pelo ni tampoco con otras partes de mi cuerpo, solamente en el caso de que fuera necesario. Y Marisa, que reconoce que ella, por ejemplo, no se pondría, sino que se quitaría pecho, pero por mi salud.
Bueno, pues esto es lo que están comentando los ponedores. En tanto, en cuanto vayamos recibiendo los mensajes, los iremos contando aquí en directo en Poniendo las Calles. Salva, ¿cómo estás? Que se cortó la llamada.
Sí, pues muy bien, Pulpo. ¿Y tú qué tal?
Bien también. ¿Qué estás trabajando ahora mismo, no? Estabas empezando a decirme.
Estábamos trabajando pues desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Es un turno importante, ¿eh?
Sí, ayer no. Ayer hice de 6 de la tarde a 6 de la mañana.
Ah, ¿y cuál es tu turno favorito para currar?
Me gusta la noche.
¿En cualquier momento?
En cualquier momento, no, le pongo pega.
Muy bien, muy bien. Cuéntale a los ponedores, ¿a qué te dedicas?
Soy mecánico textil, trabajamos para Zara. Y bueno, montamos toda la maquinaria que es compleja de Zara para tejer telares y bueno, todo lo que hace Zara pues pasa por nuestras manos.
La hilatura, la tejeduría
todo eso, ¿no? Todo.
¿Cuál es
Estoy montando una máquina, una Monarch inglesa, que lleva 17.000 agujas nada más.
¡Qué barbaridad! Fíjate, te iba a preguntar precisamente cosas así, ¿no? ¿Cuál es la máquina que más estropea, las máquinas textiles?
Las electrónicas.
¿Y por qué se estropean más?
Porque todo va a través del ordenador y son muy complejas.
Con lo cual tú has tenido, me imagino, que avanzar un poco en la informática también para poder reparar toda esa maquinaria.
Sí, claro, por supuesto. Ahora tenemos una parada que estamos esperando un mecánico que venga de Italia porque no somos capaces nosotros de poner las marcas.
¡Qué barbaridad, por favor! Escucha, y Salva, ¿más o menos esa máquina que llega a producir en un turno de trabajo?
Ahora estamos haciendo unos Jacquard. Bueno, Jacquard son dibujos que nos manda Zara. Queremos que haga esto, que 20.000, 30.000, 50.000 kilos. Y eso puede producir en un turno por unos 400, 500 kilos.
¡Qué barbaridad! ¿Zara se puede decir que es vuestro mejor cliente?
Sí, por supuesto. Y aquí tenemos 80 máquinas y tiramos un promedio de 8.000, 9.000 kilos diarios.
Qué barbaridad. Y es todo hilo lo que ahora mismo produce,
sí, todo,
esa máquina.
Todo hilo. Qué bueno. Máquinas de 90, que se le llamaban de 90 juegos, porque llevan 90 conos de, por ejemplo, poliéster y 90 conos de licra. Todo lo hacemos con licra.
¿Y allí, y eso cómo funciona? ¿Directamente esa máquina recibe un boceto de algo que tiene que tejer y sale el producto ya para que uno se lo pruebe en el vestuario?
No, nosotros lo hacemos en bruto. Nosotros hacemos el telar en bruto,
¿sí?
Se lo metemos al ordenador, el ordenador no hace el dibujo, nosotros hacemos una muestra, que es una pieza de muestra, la mandamos al cliente, el cliente la tiñe, la manda al cortador y a partir de ahí va a la tienda.
¡Qué pasada! ¿Y de qué color estáis ahora mismo con las telas, las que tú ves ahí desde ese punto?
Desde ese punto, pues mira, estamos haciendo un yacar que lleva verde, rojo, amarillo y azul. Después tenemos uno de marrón, cacahuete, cacao y café. Bueno, 40.000 colores.
Ah, bueno.
Aquí tenemos, nos ponemos locos con los colores. Empezamos a poner conos y no tenemos dónde va cada cono.
Qué bueno, Salva.
Como son máquinas inteligentes, pues claro.
Claro, me imagino. ¿La ropa que estáis produciendo en este momento es ropa ya de invierno o ya de primavera-verano?
No, estamos produciendo ahora de invierno.
Uh-huh.
Ahora, a partir de enero, haremos ya la primavera.
Ajá. ¿Y qué colores, con qué colores viene la primavera? Que seguro que tú ya tienes ese dato.
Pues me parece que se va a llevar mucho el azul, los azules, azulones, mucho rojo se va a llevar también, mucho blanco.
Qué gozada. Salva,
el blanco se va a llevar mucho este año.
Ajá. ¿Y qué años tienes?
56.
Y llevas toda la vida trabajando en el mundo textil, ¿no?
Toda la vida. Dejé el Bull y el Co, me cogí un ingeniero... y que era amigo de un hermano mío y me dijo, llévatelo a ver si lo enseñas alguna cosa, anda, yo no quiero estudiar. Y aquí estoy, me hice mecánico textil y aquí estoy.
¿Pero tú en algún momento habías pensado que te ibas a convertir en un ponedor de calles?
Pues no, porque yo mayormente por las noches cuando entro a las 10 pongo cadena 100.
Uh-huh.
Pero el otro día digo, estoy cansado de la música, siempre pones lo mismo, voy a poner la COPE. Y te escucho a ti y digo, se acabó. La COPE, me encanta. El Pulpo es una pasada. Y además las historias que contáis, hay historias que tocan los sentimientos y eso me gusta.
No, es la vida.
Es la vida misma, sí, tú lo has dicho. Yo, mira, ahora llevo una semana que no veo a mis hijos, porque bueno, yo soy viudo, me quedé viudo hace 7 años.
Uh-huh.
Y hace una semana que no veo a mis hijos, no me cogen el teléfono porque están estudiando y lo entiendo, son jóvenes. El pequeño se acaba de comprar una moto que no es una moto, es un cohete. Y estoy preocupado, pero sí, entiendo por qué he tenido su edad y entonces pues me meto en su papel.
Ya.
Pero pues... claro, como padre me tengo que preocupar.
Sí, hombre, yo te digo una cosa, yo que, vivo, ya me gustaría a mí, veo muy poco a mi hija, y es que mira que le cuesta llamar por teléfono, y lo paso fatal, porque que sí, me como muchísimo la cabeza.
Igual que yo, es que, como siempre, desde que falleció su madre, siempre hemos estado muy unidos los dos, o sea, ellos dos y yo, ¿no? Mario, que es el pequeño, y Pablo, que es el mayor. Pablo está licenciado en Historia del Arte, y Mario está estudiando Biología. Y claro... papá, que estamos muy liados, no te preocupes, ya te llamaremos, date tranquilo, que eres muy pesado, que nos llamas cada 20 minutos. Sí, yo lo entiendo, llevan razón, soy muy pesado. Pero
ya serán padres, ya serán padres y se darán cuenta lo que necesitamos escuchar la voz de nuestros hijos.
Cuando tengáis un hijo, acordaréis, hostia, mi padre es verdad, lo que me contaba, ¿eh? Pues... Mira. Eso es lo que hay. Me preocupo mucho por mis hijos. Es lo mejor que me ha pasado en la vida.
Di que sí. Pienso lo mismo, Salvador. Oye, encantado de escucharte, de conocerte como ponedor y de que nos escuches aquí en este programa de radio. Que aunque Cadena 100 sea mi gran casa de la radio desde hace un montón de años...
Lo sé.
Yo te agradezco que te quedes aquí en COPE. Lo siento por los jefes de Cadena 100.
No, yo a partir de la 1:30 me engancho al Pulpo y no hay quien me suelte, vaya, ni una ventosa.
Salva, cuídate mucho. Gracias
una
por
cosita,
ser como eres.
Pulpo,
sí,
¿te puedo contar un chiste?
Sí, claro.
Mira, dice que va un médico a Sevilla y se encuentra en barba y le encuentra a un amigo y dice, Paco, ¿qué te ha pasado? Que tiene muy mala cara, cabrón. Y dice, mira, vengo del médico, qué mala noticia me ha dado. Dice, ¿qué te ha dicho? Dice que me llevan 2 meses de vida. Si tú hubieras dicho, si puede ser julio y agosto. O sea que así está la cosa, Pulpo.
Qué grande, Salvador. Sigue así, ¿vale?
Ven, igualmente, un placer, encantadísimo de hablar con vosotros. Un placer muy grande. Un beso y buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días. Te mandaremos el diploma oficial de ponedor de calles. Qué bueno,
está,
por favor.
Buenos días desde Mataró.
Qué bueno, claro que sí. Me encantaría. Oye, tenemos que hacer un día un concurso de chistes, ¿eh? Que siempre ha funcionado muy bien el tema de los chistes en la radio. Y si damos con gente brillante como Salvador, nos va a quedar francamente bien. Hombre, yo sé que ahora mismo, muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis estudiando. Bueno, pues sea cual sea tu situación, yo lo que quiero hacer ahora es hablarte del kit de los ponedores. Si eres oyente habitual de este programa, me habrás escuchado en muchas ocasiones, bueno, pues contarte los efectos tan positivos que ha tenido en mí, y por eso los quiero compartir contigo, con la audiencia de este programa de radio. Esto es unas cápsulas naturales hecho por un laboratorio español, se llama Ahora Día, Ahora Noche. Las cápsulas de Ahora Día te aportan energía para afrontar toda la jornada cuando te levantas, y luego las de la noche, que se llama Ahora Noche, son con las que vas a disfrutar un sueño absolutamente reparador cuando te metas en la cama. Si te preguntas cómo lo puedes conseguir, te aseguro que es muy sencillo. Solo tienes que entrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda que ahora no le ponemos la H, se escribe sin H en esta ocasión, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y también tu bienestar, y ya verás cómo te cambia la vida, porque cuando uno no duerme bien y se tiene que levantar a currar, uno no da pie con bola. Hazme caso, me sucedió hace un año y pico, conocí este producto y de verdad que me ha cambiado la vida. Así que te animo a que lo compruebes por ti mismo, ya verás qué bien te vas a sentir. Recuerda, ahoralife.com, ahora día, ahora noche.
Nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que tendrá 4 vicepresidencias y en el
¿y
que
ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
Pero mire, la composición del gobierno, si algo ha demostrado hasta ahora Sánchez, es que los ministros...
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Bueno, por delante, una legislatura en la que tendrá que ganarse a diario el apoyo de sus socios, que ya le han dejado claro.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
Y en este momento están pasando cositas.
Bueno, Pulpo, pasan cositas. Yo no sé si a ti te gusta ir mucho al cine, pero no sabes.
Sí, sí me gusta ir, ¿sí? Bastante, sí.
Pues no sabes la que se ha liado en la India. El pánico se desató en una sala después de que algunos de los asistentes decidieran lanzar fuegos artificiales dentro de la sala.
La gente que... Soy muy loco, es todo muy loco.
Pero la gente está un poco tonta, ¿no?
Mira, de verdad. Esto es que pasó durante el estreno de una película, Tiger 3, una cinta que ofrece, al parecer, como una especie de experiencia, no sé, inmersiva, ¿no? Es una película en 4D, para que te hagas una idea. Ya ni 3D, en 4D. Entonces tú la sensación que tienes es que estás metido dentro de la película. Y claro, se ve que para algunos de los asistentes al cine esto no era suficiente y dijeron, pues oye, más realista. Pues toma, fuegos artificiales dentro de un recinto cerrado.
Esto ya es demasiado.
Esto no tiene sentido, de verdad.
Es que te digo que la extinción no sé si estará cerca, pero debería llegar de forma selectiva para algunos. Pues es una pena que todos nos vayamos al carajo cuando realmente hay algunos que deberían desaparecer. Cuando los fuegos se empiezan a estallar en la sala, tú imagínate que vas al cine.
Qué miedo, por favor.
Claro, tú imagínate que tú vas al cine y empiezas a ver la película y todo te parece súper emocionante porque es 4D y entonces estás como dentro prácticamente de la pantalla, y de repente hay espectadores que, claro, empiezan a ver los fuegos artificiales y las sensaciones de que tú crees al principio que es la propia película. Claro, llevas las gafas 4D y te puede parecer, pero claro, luego el fuego, porque claro, se empezaron a incendiar las cortinas.
Qué realista es todo, incluso me huele a quemado.
Y el calor, y les dieron ya esa fue la información que necesitaban para entender que no, que es que la sala se estaba quemando.
¡Vamos a palmar!
Imagínate, pues esto provocó 2 minutos de caos, de confusión, mucho pánico. La gente se ve cómo se levanta de las butacas, se empieza a correr de un lado a otro despavorida. La policía está investigando el incidente porque bajo las leyes específicas del Código Penal de la India es que es homicidio imprudente, o sea, vamos, ellos quieren dar tener un par de palabritas, ¿no? Con el fenómeno o fenómenos que tuvieron la idea.
Qué gilipuertas. Imbéciles. No sé quién es, pero es un imbécil.
La policía está ahí, no sé quién es, pero es un imbécil. Es que es muy fuerte, Pulpo, las cosas que pasan, ¿eh?
Yo no sé, la gente no piensa las cosas, o es que no tienen cerebro, o qué es lo que ha pasado.
Nada. Es que hay gente además que piensa que hay cosas que son graciosas. Que dice, pero la gracia está donde yo te cuente.
Es tremendo.
No sé si podríamos decir en la porra, pero no, en la punta de la nariz.
La porra ya. No. Está muy tranquila la
Vamos
porra.
A escuchar a Manolo García, Pulpo.
Me encanta Manolo García.
Mira, la semana pasada, durante un concierto que daba el artista en San Sebastián, se vivió un momento pues muy emotivo, te tengo que decir. La reaparición de la cantante Amaia Montero. Estaba entre los asistentes al concierto de Manolo García. Tú ya sabes que la artista está prácticamente desaparecida. Hace un año no se la ha vuelto a ver porque tiene problemas de salud mental y está en pleno proceso de recuperación. Ella se está sanando, se está recuperando poco a poco. Y entonces acudió al concierto y Manolo García lo sabía. Y se acercó a ella y quiso pues cantar un poco con ella. Y ella se animó a cantar junto a su compañero de profesión la estrofa de esta canción de Pájaros de Barro mientras se abrazaban. Ojalá pronto podamos volver a disfrutar de su voz, porque eso significará que está curada.
Eso es lo más importante. Las 5 menos 10 de la mañana, ahora menos en Canarias. Grande Manolo García.
Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo.
Vigilantes de seguridad, la gente que está en los servicios de emergencia, la gente que está ahora mismo en los hoteles, en las recepciones, la gente que está trabajando, la gente que está en los núcleos de mantenimiento de muchas empresas, la gente que está en el interior del Corte Inglés. ¿Tú te has parado a pensar que en el Corte Inglés no dejan de producir ni un solo momento? Hay mucha gente que está preparando la tienda, las grandes tiendas, para que cuando abran a las 10 de la mañana esté todo colocado. Bueno, pues hay mucha gente que está limpiándolas, hay mucha gente que está ordenando el Corte Inglés, y nos escuchan muchos de ellos, con lo cual desde aquí les vamos a mandar un abrazo, porque me consta que nos escuchan con sus auriculares mientras están colocando los maniquíes, doblando ropa, y es alucinante porque mientras otros duermen, mucha gente está preparando la ciudad para que cuando empiecen a llegar los clientes esté todo preparado y muy bien preparado, con lo cual cualquier persona que ahora mismo está trabajando es porque es un ponedor de calles, y aquí con mucho cariño le saludamos y le damos las gracias. A la vez quiero decirte que es verdad que el mundo de la inteligencia artificial se está, bueno, absolutamente convulsionando, más que nada porque uno de los mayores genios en el sector acaba de ser despedido de su empresa. Eso es una noticia de bastante calado. Es la empresa OpenAI. Estos son los creadores del famoso ChatGPT. Y claro, el despido se ha convertido en todo un culebrón. Y enseguida vas a entender por qué. Porque dicen que la decisión puede comprometer el propio futuro de la inteligencia artificial. Bueno, pues para saber si esto es así, ya contamos con Jorge Alcalde, al cual le quiero, uno, daros buenos días, y segundo, preguntarle qué es lo que ha pasado. Porque claro, la noticia, creo yo, Jorge, que parece propia de una serie de lucha de poderes empresariales.
Muy buenos días, Pulpo. Sí,
buenos días.
La verdad es que estás viendo el día a día, el minuto a minuto de este affair, y sí, parece eso, parece una serie de estas típicas de peleas intestinas entre grandes popes de la tecnología, entre directivos, y de por medio esta tecnología que tanto nos afecta o nos afectará en el futuro, que es la inteligencia artificial. Los que hemos utilizado, los que habéis utilizado el famoso ChatGPT, esta herramienta que le haces preguntitas y te responde como si casi si fuese un ser humano, sí, pues posiblemente sepáis que su creador es un un genio de la tecnología, se llama Sam Altman, que aparte era el principal directivo de una empresa que se llama OpenAI, Inteligencia Artificial Abierta, creadora de este sistema. Bueno, pues Sam Altman este fin de semana ha sido despedido de manera fulminante, sin saber muy bien exactamente por qué. Y a partir de su despido, que está por verse si al final es un despido efectivo o no, o va a volver a la empresa, ha empezado todo el mundo de la tecnología a generar todo tipo de especulaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué tiene Sam Altman en la cabeza? ¿Por qué le han despedido? ¿Sabe algo de la inteligencia artificial que debemos conocer el resto de los humanos? ¿Por qué es especialmente peligroso? ¿Es simplemente una lucha de poder entre gente que tiene acciones de una de las empresas que más dinero va a dar en el futuro? No se sabe bien, pero lo cierto es que el despido ha convulsionado al mundo de la tecnología y sobre todo puesto, bueno, el dedo en la llaga de hasta qué punto dependemos de personas clave que tienen ahora el conocimiento de lo que va a ser el futuro de la inteligencia artificial y que sin ellas, a lo mejor, pues el mundo va a ser muy diferente en el futuro.
Por lo que estás diciendo, Jorge, quien ha decidido despedirle, lo que no ha hecho ha sido esgrimir motivos concretos, ¿no?
No, no se sabe muy bien. Hay una teoría que ahora está circulando mucho por internet y que posiblemente se acerque a la realidad, y es que hay una lucha entre dos tipos de llevar adelante la inteligencia artificial en el futuro. Los que quieren hacerlo muy deprisa y los que quieren hacerlo con freno, despacito. Posiblemente Sam Altman sea de los que quieren hacerlo deprisa, que quieren que enseguida la inteligencia artificial invada nuestras vidas. Esté en todas las escenas de nuestro trabajo, de nuestra vida cotidiana. Y otros directivos de la misma empresa y también grandes tecnólogos quieren echar el freno, esperar un poquito, a ver qué pasa. Que haya regulación, que las cosas vayan con calma, que la sociedad podamos intervenir en qué queremos y qué no queremos hacer con la inteligencia artificial. Esa es una de las teorías, pero no se sabe bien. Lo cierto es que varios días después del despido resulta que se ha hecho saber también que a lo mejor Sam Altman ha vuelto a la empresa o va a volver a la empresa, va a conseguir que le reintegren, y eso da todavía más miedo, porque ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué sabe? ¿Qué conocimiento posee para hacer que esta empresa tan potente se retracte y donde dijo que había un despido, pues haya una recuperación de una figura?
Estoy pensando, Jorge Alcalde, ¿por qué no nos recuerdas un poco qué es eso de la inteligencia artificial de OpenAI?
OpenAI es esta empresa que, entre otras cosas, ha hecho mucho a favor de la investigación de la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es un programa de algoritmos que permite desarrollar respuestas autónomas a problemas que les ponemos. Nosotros podemos decir cuál es el que es muy sencillo, se utiliza habitualmente en la vida cotidiana, cuál es el camino mejor para ir de tal a tal punto en coche. Bueno, pues esa respuesta que no está procesada, sino que el propio algoritmo distribuye en función de las condiciones de ese día, del tráfico, de tu historial de conducción, te da cuál es el mejor camino. Esto es lo más sencillo, pero claro, los problemas pueden ser cada vez más complejos y el cerebro que está detrás, los algoritmos que están detrás de esta respuesta, cada vez más potentes. Y puede responder, pues como hemos visto, pues escribe una canción como si yo fuese pues Bad Bunny. Bueno, y parece que es realmente ese autor sin haberlo sido, ¿no? La inteligencia artificial generativa es una herramienta muy poderosa en el futuro, muy buena para muchas cosas, por ejemplo, para la salud. Imaginemos, ¿no?, que es capaz de detectar rápidamente un cáncer en una piel sin necesidad de que haya un médico humano que esté viendo miles y miles de imágenes, sino que la propia inteligencia artificial detecta, viendo las radiografías o las fotografías de la piel, donde hay un diagnóstico y podemos actuar rápidamente. Pero evidentemente todos sabemos, y hemos hablado en este programa muchas veces, de los riesgos que hay detrás de ello. OpenAI, esta empresa, es la más avanzada ahora mismo en este tipo de inteligencia artificial, o una de las más avanzadas, y es la creadora del famoso ChatGPT del que tanto hemos hablado, y que es esta herramienta que tenemos incluso en el teléfono móvil para hacer una pregunta, y escríbeme un ensayo sobre el Quijote de 350 palabras, y te lo escribe como si fuese un autor de verdad.
Sí, sí, es increíble. Y Jorge, ¿cómo puede afectar al futuro esto de la inteligencia artificial?
Claro, o sea, al final decimos que hay una guerra entre la inteligencia artificial rápida y la más lenta, ¿no? El empezar a invertir en ella a tope y conseguir que la inteligencia artificial esté en todos los estamentos del negocio, o echarle freno y que se regule. Pues ahí está la clave. Quien gane de esta batalla, sea Sam Altman o sean sus contrincantes, van a establecer cuál va a ser la estrategia futura de uso de la inteligencia artificial. No son ellos los únicos. Hay un montón de instituciones y de empresas. y entre ellos también hay instituciones pues administrativas como la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Los ministerios de industria y de economía de todos los países del mundo, que tienen que poner las bases, la legislación, para que este desarrollo de la inteligencia artificial vaya por el buen camino. No pasarse de regulación, porque entonces podemos caer posiblemente en que no se desarrolle para el bien de la humanidad, pero no dejarlo a la libre decisión de los creadores de esta tecnología, porque evidentemente los riesgos son muchos y hay que limitarlos.
¿Tú eres de los que crees que hay que parar los pies a este tipo de empresas, Jorge?
Sí, yo creo que hay que poner un margen de actuación, un escenario en el que se pueda trabajar, como con todo, igual que con las empresas que se dedican a extraer recursos energéticos. Hay que limitar dónde, cuándo, con qué impacto ambiental. A las empresas que se dedican a investigar con la salud, evidentemente no podemos investigar con seres humanos, no podemos utilizar a seres humanos como cobayas. Hay límites para todo tipo de tecnología y de investigación, para la inteligencia artificial también. Pero insisto, a mí lo que más miedo me da quizás es que se sobreactúe, que se sobreregule, y que al final la regulación sea tan grande que no permita el desarrollo de una tecnología que, aplicada bien, aplicada al mundo de la salud, puede ser auténticamente milagrosa.
Yo creo que sí. Bueno, Jorge, pues hay que permanecer atentos, sobre todo porque es un gran avance, pero lo decía antes con Bea, ¿no? Yo creo que es que, joder, se ha empezado a utilizar masivamente antes de que se haya regulado, y eso ya puede estar, empezando a pensar cómo se pueden hacer las cosas de una manera, pues ya podría decir claramente que de manera ilegal. Así que a ver si avanzamos en positivo con esto de la inteligencia artificial. Te agradecemos un montón, como siempre, que nos ayudes a descifrar la actualidad de este tipo de noticias. Un abrazo y que tengas un buen día. Gracias, Jorge.
Bueno, es un placer, como siempre. Pasad buen día. Hasta luego.
Gracias a ti. Bueno, hay un montón de mensajes que nos estáis dejando a través de facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que somos ahora mismo 104.241 ponedores. En el momento en el que tú te sumes, nos ayudarás a seguir creciendo, y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Carmen Beceiro se acaba de sumar a este programa de radio y yo lo agradezco. ¿Y de qué manera? Ten en cuenta que desde la 1:30 de la madrugada estamos aquí contigo poniendo las calles este martes 21 de noviembre, en el que vamos a hablar con la periodista Adriana Avenia, que acaba de desvelar, bueno, pues un libro de memorias como también Se puede morir de éxito. Así que vamos a ver de qué manera nos puede ilustrar. Antes, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información sobre lo que está haciendo a esta hora. Gracias por estar aquí en COPE.